En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. A todos nos ha llegado a lo más profundo del corazón el caso del pequeño inglés de 11 meses, Charlie Gard, afectado por una rara enfermedad genética. Tras la decisión de los tribunales ingleses de no permitir que fuese tratado por el equipo médico americano o por el italiano que se habían ofrecido a un tratamiento experimental, puesto que a la vista de la resonancia magnética y el electroencefalograma manifestaban que el bebé no tenía muerte cerebral, se ha perdido demasiado tiempo en tomar la decisión definitiva. Ahora, el deterioro de los músculos ha resultado irreversible. Charlie habría podido vivir una vida normal, afirma la madre, Connie Yates, si se hubiera consentido a la familia someterlo antes a la terapia experimental. El Papa Francisco se interesó desde el primer momento por la salud del niño y ahora, cuando los padres finalmente han renunciado a continuar la batalla y, como dicen, debemos dejar que nuestro hijo vaya con los ángeles, el Santo Padre reza por Charlie y por sus padres y se siente particularmente cerca de ellos en este momento de intenso sufrimiento. Pide que nos unamos en la oración para que puedan encontrar el consuelo y el amor de Dios. Pasaremos estos últimos días cerca de Charlie, afirman sus padres, que lamentablemente no podrá cumplir su primer año de vida, que habría acaecido dentro de 2 semanas. Estamos profundamente apenados por no haber podido salvarle, pero le amamos muchísimo y continuaremos amándole siempre. También la Conferencia de los Obispos de Inglaterra y Gales han expresado la más profunda cercanía y compasión por los padres y por su hijo. Todos rezamos por Charlie, sus padres y la familia, y esperamos que logren recibir como familia el sostén y el espacio para encontrar paz en los días que vendrán, se lee en la declaración de los obispos. Esperando el fatal acontecimiento del fin natural de Charlie, acompañamos con nuestra oración al niño y a sus padres.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada se celebró en la Universidad Mística de Ávila el Congreso del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos con el lema Tierra, Techo y Trabajo para una Vida Digna. Han estado presentes delegados de 42 movimientos de trabajadores cristianos de África, América, Asia y Europa. También han estado presentes en el encuentro los principales responsables de la Iglesia y representantes sindicales de España que alentaron a construir puentes entre la Iglesia y el mundo del trabajo. El Papa Francisco también se ha hecho presente mediante un mensaje en el que invita a un renovado impulso para acercar el Evangelio al mundo del trabajo y también para que la voz de los trabajadores siga resonando en el seno de la Iglesia. Para hablar de este importante encuentro, nos acompañan, además de mi compañera de siempre, María Eugenia Díaz, nos acompaña José Fernando Almazán, que es presidente de la OAC, de Hermandad Obrera de Acción Católica, y Charo Castelló, que es portavoz de la Asamblea General del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. A todos ellos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el encuentro, José Fernando, ha sido importante y habéis tenido oportunidad de compartir vivencias y situaciones de muchos lugares del mundo, ¿no?
Pues sí, tú has dicho, 42 países, estábamos allí reunidos, gente que nos vemos cada 4 años, con muchas ganas de verse, la gente incluso de cada continente, que tiene muy poquitas posibilidades de verse durante el año por cuestiones puramente económicas, por dificultades para viajar, con los visados. Pues se han expuesto allí situaciones, vivencias de la dificultad en que se encuentra hoy el mundo del trabajo por el desempleo, la precariedad. Y también ha sido un espacio de como era de encuentro, pues también de fiesta, de ilusión, ¿no? Porque es importante encontrarse, darse ánimos, acompañarse mutuamente, encontrar perspectivas, caminos de cara al futuro próximo. Y también para agradecer la presencia que han tenido la Iglesia Española de manera muy importante, la Carta del Papa, como tú decías, y también para congratularnos con ese apoyo y también con la presencia, como si quieres comentaremos después, de los representantes de los sindicatos en España, que nosotros valoramos muy positivamente.
A mí me gustaría, Charo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Preguntarle un poco el origen del movimiento en lo que se refiere a las mujeres trabajadoras que forman parte de este movimiento, si su creación es simultáneo al nacimiento del movimiento como tal en el año 66 o posterior.
Bueno, las mujeres han estado presentes en la historia del MMTC. Efectivamente, los primeros presidentes fueron hombres. De hecho, el primer presidente fue una persona de Brasil. Y posteriormente ya se han ido incorporando a una copresidencia y desde hace unos años que ya se elige un hombre y una mujer en esta tarea.
De hecho, usted ha sido presidenta, ¿no?
Sí, he sido copresidenta, sí, con mi compañero Jean-Claude de las Islas de Rodríguez, que están allá en el Océano Índico,
Bueno, pues ahora que sabemos que es simultáneo y que conocemos todos el origen de la OAC, o casi todos, pienso yo, me gustaría que me contara cuál es su filosofía de trabajo. O sea, en el día a día, ¿qué hace el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos? ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, pues en el día a día, las personas del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, que está conformado con movimientos como la OAC, movimientos obreros de acción católica o movimientos de trabajadores católicos en los 42 países en los que estamos, lo que hacemos es tener un espacio comunitario de pequeños grupos de donde nos formamos, donde practicamos la revisión de vida como una herramienta fundamental para nuestra formación y donde a partir de ahí también realizamos pequeños compromisos, sobre todo cercanos a las personas del mundo del trabajo, a nuestros compañeros de trabajo de nuestros barrios que están especialmente pues viviendo una situación de precariedad o desempleo. Y desde ahí, pues compartir sus alegrías, sus esperanzas, sus luchas, sus trabajos e intentar aportar elementos tanto del Evangelio, presentar a Jesucristo en estos espacios y en estos ambientes para acompañar a las personas, presentar que la propuesta de Jesucristo es una propuesta a la que nos animamos a caminar junto con Él y es una propuesta de vida que da sentido a nuestro vivir y a nuestro sentido vital. Y también pues realizamos pues todo, celebramos la vida y también participamos pues en las pequeños compromisos o en las reivindicaciones o en las luchas de muchísimos trabajadores que están en sus países intentando pues que las condiciones de trabajo sean más dignas. Ese es un trabajo de acompañar y de estar.
Sí. José Fernando, como acaba de decir Charo, quizá la preocupación principal de este encuentro ha sido la preocupación por el desempleo, por la falta de empleo digno y también por la alta precarización, ¿no?
Claro. De hecho, ha sido preocupación nuestra y de todos y cada uno de los invitados que han ido pasando por allá. Joaquín Nieto, el director de la oficina de la OIT en España, el obispo Antonio Algora, una ponencia muy importante, haciendo el juzgar. El encuentro estaba estructurado, como solemos hacer, en un ver, en un juzgar,
juzgar y actuar.
El obispo Algora estuvo en el juzgar. Y también incluso, además de, por supuesto, tú has mencionado las palabras del Papa, donde lo decía muy, muy claramente, y también fue muy impactante y muy alentadora la homilía del cardenal Blázquez en el día 20, donde se refirió específicamente a esta situación, a las situaciones de dificultad y a la postura, al planteamiento, al compromiso que hemos de tener como trabajadores cristianos en esos lugares, ¿no?, de dificultad, que con diferencias es evidente que la situación en los países del sur no es la misma que en los países del norte en cuanto a condiciones de la vida diaria, pero sí que es cierto que hay una misma dinámica general de acentuamiento de la precariedad en todo el mundo, de que el trabajo hoy en día se valora poco, quién lo hace, que a fin de cuentas son más personas y se nos valora cada vez más por lo que hacemos, por el fruto de lo que hacemos. Es una dinámica complicada.
Yo no sé, perdón. No, quería preguntarle a Charo si ellos han palpado, si ahora se ha podido palpar que los trabajadores tenemos diferente problemática, independientemente de las generales del mundo mundial, dependiendo de dónde procede uno. Si, por ejemplo, han podido hablar con sus compañeros de Asia y de África, a mí me preocupa muchísimo la situación de las mujeres en África. No sé si han tenido oportunidad de hablar con ellas, porque entiendo yo que sus condiciones de trabajo son tremendas, ¿no?
Bueno, sí hemos tenido oportunidad, como decía José Fernando, de dialogar de la situación de los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial. Y efectivamente no es lo mismo el punto de partida histórico de la Europa en la que vivimos que los puntos de partida de montones de rincones del planeta, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de Asia, que tenemos un 90% de trabajo informal, evidentemente esa realidad, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo en Europa o en los países del norte, pues es realmente impactante. Lo mismo está ocurriendo en África o en América del Sur, el tema del desempleo juvenil, el tema de la cantidad de personas mayores que no han tenido, por no tener contratos formales y no tener un empleo donde efectivamente había una relación contractual, cuando llegan la jubilación no tienen absolutamente nada. Y yo he visto en países de Asia personas muy, muy mayores recogiendo los cartones y las latas en las ciudades porque no tienen para vivir. Evidentemente, la situación de la mujer en estos espacios, hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro de mujeres en el seno del seminario internacional, y lo que hemos destacado de una manera muy significativa es que todas estas situaciones de precariedad, de falta de empleo, de falta de condiciones dignas, en el caso de las mujeres, pues se agudizan. Y también se agudiza una situación de violencia tremenda en la vida de miles de mujeres en todo el mundo, y especialmente en algunos países de América del Sur y de África. Y esta realidad, claro, afecta de una manera pues especial, ¿no?, cuando es a la mujer, que muchas veces es la que está siendo en muchas ocasiones la responsabilidad de esa familia, o la, no sé, como la que está intentando proteger situaciones de una alta vulnerabilidad. Y es realmente impactante las situaciones que estaban explicando nuestras compañeras de Asia, pues situaciones en la India, en América Central, en países de África. Bueno, pues sí, es una realidad que todavía, desgraciadamente, sigue planteando un reto a la humanidad, y es el respeto a los derechos humanos, y especialmente de aquellas personas que están más vulneradas, que muchas veces son las mujeres y también las niñas más jóvenes.
Lo que pasa es que con esas diferentes o diferencias específicas que puede haber en Asia, en África y de alguna manera también en Europa, en el fondo de todo, José Fernando, me da la impresión de que todo ello es fruto de un sistema que está basado en la cultura del descarte, que convierte a las personas en mercancías.
Lo has definido muy bien. Yo creo que, además, el Papa tiene la virtud de hablar muy claro y con ejemplos muy simples, muy sencillos, muy... Y esto de la economía que mata, eso cala en todas las personas porque se ven reflejados en esa expresión. Es muy difícil tener que tirar con sueldos con los que no llegas a fin de mes. Muy difícil tener turnos cambiantes que no sabes. Todos tenemos familia, hijos, sobrinos, hermanos. En todas las familias tenemos casos de trabajo a tiempo parcial no querido, de horarios cambiantes de semana en semana, de hijos que son permanentemente becarios cuando lo pueden ser, que no encuentran un contrato en su vida, que se ponen en 30, 30 y tantos años y que no han podido cotizar todavía, y que esta dinámica les obliga a vivir al día, no solo en lo económico, sino también en lo relacional, en las relaciones que tienen con sus parejas, con sus familias, con sus amigos. Se vive muy al día también en las decisiones vitales, ¿no? Nos encontramos con una situación, con un futuro muy complicado, y muchas veces lo afrontamos como si estuviéramos viviendo en un periodo de tránsito, como si fuera a venir de manera natural una situación mejor. Las llamadas del Papa en ese sentido, de la Iglesia, los que nos han acompañado, de nosotros mismos, en lo que vemos, es que o nos esforzamos todos por cambiar esta situación, o la situación no va a cambiar en sí misma.
Claro.
Tenemos un problema aquí muy serio, y el cardenal Blasquez nos agradecía que fuéramos voz del mundo del trabajo en la Iglesia, porque una de las funciones que tenemos que tener los movimientos de trabajadores cristianos es sensibilizar a nuestra Iglesia, a nuestros hermanos en la fe, porque a veces nos olvidamos de que la vida se juega en el día a día, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y que nuestra fe nos va la vida en ello, nos va la vida en las condiciones de vida de las personas, también nos va nuestra fe, que pone en primer lugar lo más sagrado, lo único sagrado de nuestra fe es la persona humana, toda persona humana, ¿no?
Bien.
Esto así.
Sí, sí, no, es que decía José Fernando, tenemos que hacer necesariamente una pausa publicitaria y continuamos enseguida.
Muy bien.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos hablando de este encuentro mundial de trabajadores cristianos que ha habido la semana pasada en Ávila, en la Universidad Mística de Ávila, y estamos hablando con José Fernando Almazán, que hasta ahora era, o es, sigue siendo presidente de la OAC hasta el mes de septiembre, me parece, y Charo Castelló, que ha sido la portavoz de la Asamblea. José Fernando, te cortaba yo antes para la publicidad, pero estabas diciendo que tanto el cardenal Blázquez como el Papa, como toda la doctrina social de la Iglesia, lo que hace es poner a la persona como prioritaria, a la persona por encima de todo, ¿no?
Sí, y destacaba, como te decía, la labor de los movimientos de trabajadores, el papel que tienen que hacer. Nos animaba nuestra labor y no solo nos reconocía nuestra labor, sino que nos animaba a seguir siendo voz de los trabajadores, voz de los pobres dentro de la Iglesia para ir sensibilizando a la Iglesia, a los cristianos, a todo el conjunto de la gente que creemos en Jesucristo, a movernos para cambiar las situaciones objetivamente negativas en las que se desarrolla la vida de la mayor parte de la gente de nuestro país y de todo el mundo. Es muy importante.
Bueno, en la declaración final, que yo desde luego he leído con muchísimo interés, me parece que hacen declaraciones de principio, sin lugar a dudas, y hablan de cosas que nosotros manejamos todos los días, como la sensibilización, la formación, el compromiso. En esos 9 puntos que asumen, hay uno que me llama poderosamente la atención, que es reclamar a los estados a que garanticen un salario social o renta de ciudadanía que evite el descarte de millones de personas en el caso de que no se garantice el acceso a un trabajo decente. Este último punto, que es el punto número 9, me parece que es absolutamente lapidario. ¿Cómo lo hacemos, Charo? Porque nosotros también somos trabajadores, por cierto, claro. Trabajadores cristianos.
Bueno, yo creo que tiene que ver mucho cómo organizamos la vida social, ¿no? Y si realmente queremos ser coherentes con los principios de la doctrina social de la Iglesia y queremos el bien común, pues tendremos que ponernos manos en la masa para organizar una sociedad que garantice el acceso a un trabajo decente, y en el caso en el que esto no esté garantizado, evidentemente que esas personas, que las personas puedan tener los mínimos básicos para vivir. El otro día el Papa, en las declaraciones que ha hecho a los movimientos populares, ha dicho que tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Hasta hoy el empleo es el que permitía efectivamente tener unos ingresos a las familias para poder desarrollar. Pues este tema del empleo y el trabajo me parece que merece una profunda reflexión, porque hasta ahora ese empleo, que era el que garantizaba, pues probablemente en el futuro no sabemos si va a ser el que garantice, y tendremos que desarrollar realmente políticas que permitan esto. ¿De dónde? Pues seguramente hay muchas formas. Yo no soy técnica ni soy economista, pero entiendo que el principio que tiene que ver con el principio de equidad y el tema de los impuestos tiene mucho que ver con esto. Pero ya no solamente es el tema del empleo, o sea, que se garantice, también es necesario que las personas se sientan útiles, porque el trabajo, y la doctrina social de la Iglesia lo tiene muy claro, va más allá del empleo. El trabajo es acción humana, es acción creativa que nos permite estar en relación con nuestra sociedad, con nuestros otros, crear, cuidar, y probablemente pues tengamos que cambiar también ese sentido que le hemos dado al trabajo, ¿no? Que es la persona, y tendremos que garantizar cómo, sin tener ese contrato o ese empleo que ha sido pues el contrato social que los países del área norte, sobre todo, hemos tenido y que se está rompiendo, pero que sí que garantiza que las personas se sienten útiles se sienten llamadas y convocadas a un servicio de bien común, pero al mismo tiempo son capaces de tener los mínimos básicos para poder vivir. Y desde luego, si somos capaces de ir a la Luna con toda la tecnología, yo creo que seremos capaces de garantizar también que las condiciones políticas y económicas permitan que no se descarte a las personas como se está haciendo ahora.
Tenemos poco tiempo, pero sí. Yo quería añadir que a todo lo que se está diciendo del trabajo, ese movimiento que hay desde hace una serie de meses o quizás ya años, de lo que llamamos el trabajo decente, propuestas que han llegado incluso a la ONU y que la Iglesia, desde luego, ha acogido como algo propio por lo que luchar.
También está en esta declaración final,
sí,
¿no?
Sí,
el derecho,
sí,
al trabajo,
claro,
decente.
Sí, que en España desde hace un par de años venimos trabajando un conjunto de organizaciones con bastante fuerza y con... Ahí hemos tenido una experiencia muy muy curiosa y muy significativa, que es que nuestras magras fuerzas se han visto compensadas con un movimiento en las diócesis muy grande. Hemos tenido la sensación de que a la gente ha habido que hacer muy poco esfuerzo para animarla y para sensibilizarla porque es un problema que vivimos todos los días.
Claro.
Yo, si me permitís un detalle solo, ayer salían los datos de la EPA, que eran resultados positivos, sí. Pero ahí nos tenemos que esforzar también por ponernos gafas de leer la realidad, las gafas del Evangelio. Una de las cosas que salía es que estamos ya en niveles de PIB similares a los de antes de la crisis y los estamos consiguiendo con niveles de empleo de dos... para conseguir esos mismos niveles de PIB, están trabajando ahora mismo en España 2 millones menos de personas. ¿Esto qué significa? Que con lo que nos viene de la robotización, de la industria 4.0, que este es el debate, estamos encontrándonos con que la sociedad tira hacia adelante con cada vez menos necesidad de empleo remunerado de gente. Si ligamos esto con la necesidad de la gente de poder vivir, tener un ingreso para vivir, en los próximos años nos vemos abocados a un diálogo muy muy profundo sobre la cómo garantizamos que las personas puedan vivir y a la vez cómo garantizamos que las personas puedan trabajar, empleadas o no, para ser protagonistas de su vida, poder contribuir socialmente. Es un debate apasionante y no es un debate teórico, lo tenemos encima de la mesa y la Iglesia tenemos que la ocasión y la oportunidad y la obligación de contribuir a ese debate social.
Nos queda minuto y medio nada más, pero después de todo esto que hemos estado diciendo, Charo, yo preguntaría, desde el punto de vista cristiano y de movimiento, ¿cómo fortalecer la vida militante? ¿Cómo hacer que esto llegue a muchos jóvenes que a lo mejor no conocen el movimiento de trabajadores cristianos?
Bueno, pues yo creo que para que llegue a muchos jóvenes tenemos que estar cerca de los jóvenes. Quiero decir que las personas cristianas, las personas que estamos en los movimientos, las comunidades eclesiales, tenemos que estar cerca de los jóvenes, abrir las puertas de nuestras iglesias para que también los jóvenes puedan entrar, ser capaces de leer su lenguaje, su situación y realmente intentar aportar y vivir, ser coherentes también con nuestra vida. Si nuestros estilos de vida no son coherentes, poco tendremos que enseñar o que mostrar a los jóvenes. Pues que merece la pena la aventura de Jesús, que merece la pena tener un proyecto de vida en el que somos en la medida en que somos hermanos y no somos en la medida en que tenemos cosas. Yo creo que nos estamos jugando ahí realmente el tema más importante, ¿no?
Nos estamos jugando el futuro en general, ¿no? Será otro futuro, pero nos estamos jugando el futuro.
Sí, el símil de Charo, hay que abrir las puertas de la Iglesia para dejar entrar y también para salir.
Claro.
La llamada permanente del Papa. La vida está fuera. La vida está fuera. La gente está sufriendo fuera, comparte la vida fuera. Y claro, hay que estar dentro para compartir la fe, por supuesto, pero hay que vivir con la gente que está fuera.
Efectivamente, así es. Pues José Fernando Almazán y Charo Castelló, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Buenas tardes.
Y si tenéis vacaciones, que tengáis unas felices vacaciones.
Después de los cursos de verano.
Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Pues gracias también a María Eugenia. Y
gracias,
estuvieron con nosotros en el control de sonido Chechu Martínez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Si salen de viaje estos días de vacaciones, mucha prudencia en la carretera. Feliz fin de semana. Buenas tardes.